ADN.
Bueno, y queremos volver aquí en ADN a hablar del tema de las pensiones, de la reforma previsional, sobre todo hoy día en que la Comisión de Trabajo del Senado se vuelve a reunir para discutir este proyecto, cuando desde la oposición siguen acusando al gobierno de estancar el proyecto por falta de acuerdos. Queremos profundizar en este y otros temas junto al exministro del Trabajo del primer gobierno de la presidenta Bachelet, expresidente del Partido Socialista, fue también presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Bienvenido a ADN, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañar. Oiga, usted es tan optimista como el presidente Boric, que ayer decía que luego de más de 2 años estamos cerca de llegar a un acuerdo.
Tengo un optimismo más moderado, tal vez. Tal vez los años me llevan a ser así. No, yo creo que hay una posibilidad objetiva de llegar a un acuerdo. Sin embargo, sin lugar a duda, el conjunto de declaraciones que hacen en el entorno a esta posibilidad hacen que uno ponga ciertas dudas respecto a la voluntad de las partes. Sin embargo, yo quiero confiar que el Senado se va a cumplir el compromiso de despachar esto durante en el mes de enero, y para despacharlo se requiere un acuerdo básico, sin lugar a dudas.
Ya, ahora, ese optimismo moderado de llegar a un acuerdo, ¿es a qué tipo de acuerdo?
Bueno, yo he dicho que tengo la percepción de que inevitablemente va a ser un acuerdo insuficiente desde el punto de vista de las perspectivas de los de quienes han tomado iniciativa en esta dirección. De hecho, la propia ministra ha señalado que podría ser un acuerdo parcial. Usted tiene razón, ¿a qué acuerdo? Si este acuerdo se hiciera cargo de mejorar competencia para que sea más barata la administración de las cuentas, Si el acuerdo se hiciera cargo de los actuales pensionados y de establecer un mecanismo más nítido respecto a la resolución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y probablemente una separación de la industria entre inversores y administradores, creo que sería un acuerdo que satisfacería las expectativas en la actual correlación de fuerza que existe en el Senado.
Ya, pero todo esto, y tal como nos han planteado varios auditores que nos llaman a diario acá, ¿termina en mejorar las pensiones de chilenas y chilenos?
A ver, si el 6% va íntegro a las cuentas individuales, van a mejorar las pensiones de los chilenos que van a jubilar en 30, 40 años más, porque va a haber un incremento en su ahorro. Esto sin perjuicio de las veleidades de la rentabilidad, que siempre están sujetas a otro tipo de consideraciones. Si el 6% va a las cuentas individuales, no se mejora las pensiones de los actuales pensionados, incluso aquellos que, habiendo transitado por una vía laboral con una cierta estabilidad, han logrado establecer un ahorro insuficiente para una pensión digna. A esa gente el 6% en las cuentas individuales no le resuelve el problema, y el 6% en las cuentas individuales tampoco resuelve el problema que se suscita entre hombres y mujeres respecto a expectativas de vida, incluso con similar años de cotización. Ya. Entonces, inevitablemente, para que esto resulte, de ese 6%, que es aporte patronal, por favor insisto en eso, que es aporte patronal, tiene que haber una desviación hacia algún mecanismo de solidaridad.
Ya, yo sé que a esta altura no se saca mucho en llorar sobre la leche derramada, como reza el dicho, ¿no? Pero fue un error no haber aceptado el 3-3 del gobierno anterior del presidente Piñera.
No solo ese fue un error, sino que además también fue un error no haber aceptado el 3-2 que propuso Bachelet. O sea, aquí ha habido una historia de errores, pero lo que pasa es que hemos tenido una industria extraordinariamente activa. Este es un sistema que no es de seguridad social en su concepción inicial. Es un sistema de ahorro obligatorio. Usted no puede estar si no está en una AFP, en que a usted todos los meses le sacan de su sueldo para este ahorro obligatorio, en que además paga comisión, y paga comisión incluso aunque pierda plata. Esto es lo más inusitado que hay en el mundo. Entonces es un sistema que tiene un componente de seguridad social muy precario. Solo se incorporó en ese sentido con la reforma que hizo la presidenta Bachelet, que estableció la pensión básica solidaria. Hasta esos momentos no había nada de solidaridad en este sistema. Era un sistema en que cada uno hacía su propio ahorro para tener una buena pensión.
Ya, pero Osvaldo Andrade, usted que ocupó el cargo de ministro del Trabajo, que conoce bien todo lo que ha ocurrido también desde sus funciones como presidente de partido, como presidente, como diputado y presidente en algún minuto de la Cámara, ¿por qué ha costado tanto llegar a una reforma? De uno y otro lado, ¿ah?
Porque mi impresión, a ver, hay un pecado original del sistema que ya le he relatado, ¿sí? Hay un segundo pecado original del sistema, y es que es un sistema que no conversa con el mercado del trabajo. porque para poder tener buena pensión hay que tener buen sueldo y en consecuencia ahorrar. Y en tercer lugar, porque permítame usar un lenguaje que no es muy elegante, porque aquí la industria se cebó. Esta industria ha ganado mucho dinero. ¿Por qué? Porque tiene clientes cautivos, ya le digo, el sistema es obligatorio. Segundo, porque cobra comisión cara y en consecuencia sus utilidades están muy vinculadas con eso. Y en consecuencia soltar esa alternativa es, usted ve la tremenda campaña que ha hecho ahora a propósito de que las cosas sigan tal cual como están. Y el sistema político ha tenido la incapacidad de independizarse en uno y otro lado de esta influencia, ya sea respaldando a la industria o ya sea intentando un cambio radical de la industria. Ambas cosas terminan por, como terminan estas cosas, terminan con suma cero. Entonces yo creo que ha costado tanto llegar a acuerdo básicamente porque la capacidad de ceder de uno y otro ha sido muy muy precaria.
Ya, pero si en sus términos la industria se cebó, aquí inevitablemente hay sectores políticos que han seguido protegiendo el actual sistema, el que esto se perpetúe.
Yo no tengo ninguna duda al respecto. Y quiero ser más franco todavía. Yo creo que aquí hay dos datos básicos. Uno, para que este sistema se perpetúe. Uno es aquellos que son incondicionales de la industria, y eso uno lo puede apreciar en el curso de todos los procesos de discusión de estos temas. Y en segundo lugar, la izquierda y la centroizquierda, que con los retiros no hizo más que legitimar el sistema. Porque lo que le dijo a la gente, mire, usted cuando tenga prometos de precariedades, recurra a sus ahorros. Eso le dijimos nosotros a la... Bueno, me excuso porque yo estuve en contra, y perdone que sea autorreferente respecto de eso. Pero cuando nosotros aprobamos los retiros, o se aprobaron los retiros, lo que se le dijo a la gente, mire, usted tiene plata de guardar, cuando tenga precariedad, ocúpela. Y en consecuencia, como sistema de seguridad social, se fue al tacho.
Ya.
Okay, ya que todos han tenido responsabilidad en esto, no tengo duda.
Ya que lo menciona, ¿hay quienes ven algún riesgo de que si este nuevo intento de reforma previsional no funciona, y particularmente en este, que usted sabe, un año electoral, no solo presidencial, sino que también parlamentario, vuelva a surgir la idea entre algunos diputados particularmente de insistir en un nuevo retiro de fondos? ¿Usted ve eso como un escenario posible?
Yo veo dos riesgos de no llegar a acuerdo. Uno es el que usted menciona, no es que a alguien se le ocurra, son ideas que ya están planteadas en proyectos que están presentados en el Congreso. O sea, no es que alguien originalmente ya está planteado esto, esa alternativa del retiro total.
Me refiero con más fuerza a partir de esto, digamos, de todo el fracaso de una reforma.
Sin duda. Y el segundo problema, que es mucho más grave que ese, es que las propias personas tomen la decisión de que, bueno, ya que el sistema político no es capaz de resolver el problema de mi pensión, y la señal que me está dando es que cada uno se tiene que arreglar con sus propios medios, su propio recurso, cada uno ve cómo se arregla, por decirlo de alguna manera, terminemos con este ahorro obligatorio, pues, y que el 10% vaya a mi sueldo. Y yo veré cómo me las arreglo, total, va a haber PGU y en consecuencia algo voy a tener cuando sea viejo. Y el resto lo construyo yo. Pero para eso, ¿por qué me siguen obligando a ahorrar? Prefiero que la plata me llegue a mi bolsillo y yo veré cómo me organizo.
Ya, y en esa lógica, ¿por qué eso podría ser un mal escenario?
Porque se termina como sistema de seguro social. Y en segundo lugar, si cada uno se va a arreglar con sus propios medios, hay un mundo de precariedad que no está en condiciones de hacer eso. El informal, las mujeres, las personas que trabajan sin sueldo, puede hacer una larga lista. En Chile se tarda el mercado del trabajo, es inestable, se está mucho tiempo fuera. En consecuencia, si la teoría es que cada uno se arregla con sus propios medios, terminemos con todo este sistema de seguridad social y que cada uno vea. Entonces, ¿qué sentido tiene el seguro de cesantía? ¿Qué sentido? ¿Me entiendes?
Ya, pero en esa lógica, Osvaldo Andrade, hay quienes también plantean, a ver, si yo tuve un salario, un regular o buen salario durante 30, 35 años de vida laboral, pude aportar al sistema previsional, ¿por qué con ese ahorro voy a estar aportando a aquellas personas que, más allá de aquellos no tuvieron la posibilidad que tuvieron aquellas personas asalariadas, de aquellos que trabajaron de manera independiente, que no quisieron voluntariamente imponerse, que no quisieron voluntariamente generar un ahorro propio, también hay críticas desde ese punto de vista, ¿o no?
Claro que sí, y en ese sentido yo sugiero cosas. Es el fundamento del concepto de con mi plata no, ¿se acuerda?
Claro.
Que todavía está en el... Entonces, si es con mi plata no, ¿por qué yo tendría que aportar con mis impuestos al pago de pensiones de jubilación? Si es mi plata, ¿no? O sea, se dan cuenta que esa lógica nos lleva a una cuestión un poquito más jodida, y es que, ¿por qué la PGU ya la tiene que financiar todos los chilenos si es para algunos y no para todos? y eso se financia con impuestos, y esa no es mi plata también. Entonces, eso es una lógica horrorosa, macabra, porque digo, si, le recuerdo además que este aporte patronal, ¿no? Pero convengamos que, teniendo eso claro, yo digo, bueno, ¿por qué yo con mi plata, con este aporte patronal, tengo que ayudar a que le paguen pensiones a aquellos que no tienen pensiones? Que es obvio de un sistema de solidaridad. Bueno, yo le respondería, ¿y por qué con la plata de los impuestos sí se puede hacer, si es plata de todos los chilenos?
Ya, oye,
en medio... la brutalidad que le voy a decir, pero si con la plata del aporte patronal no se puede ayudar ahora, ¿por qué con mi plata, con mis impuestos, yo sí tengo que ayudar?
Ya, ahora, se reconoce que aquí ha habido...
Es una lógica bien perversa,
Sí, se reconoce que aquí ha habido posiciones maximalistas en lado y lado, y desde ese punto de vista, desde el propio oficialismo, hay algunos parlamentarios que han dicho que no van a votar a favor de la reforma si no se modifica el mercado de las AFP. ¿Ese tipo de argumentos podría terminar dinamitando un acuerdo?
O sea, cualquier posición maximalista puede terminar dinamitando un acuerdo, evidentemente, porque las posiciones maximalistas son precisamente aquellas que no intentan llegar a acuerdos. Y claro, hay algunos puntos que son muy relevantes. Yo participo de la idea de que efectivamente a la industria de la AFP hay que establecer un conjunto de regulaciones, ya que la idea original que desapareciera. Y desde ese punto de vista, la separación de la industria pudiera ser una buena idea. Por un administrador, que incluso puede ser, los que están en contra de la idea de un administrador común dicen, no, porque el Estado, bueno, que sea un administrador privado. A ver, quien administra las lucas del sistema de la... de seguro de santidad es un administrador privado, licitado. Y ahí nadie, no hay ningún problema. Bueno, hagamos lo mismo acá. Y hagamos muchos inversores. Y que haya muchos inversores, mucha gente que ofrezca que yo le invierto su plata, le doy cierta garantía y usted me paga una comisión razonable, que incluso si usted pierde, no le cobro. Bueno, porque eso no es posible. Es una cuestión, incluso en las reglas del mercado, una cuestión perfectamente razonable. Por eso digo, los maximalistas no ayudan a llegar a un acuerdo.
Ya, Osvaldo Andrade, lo habíamos invitado a conversar evidentemente del tema provisional en su condición también de exministro del Trabajo, pero ya decíamos, usted encabezó durante varios años el Partido Socialista, fue presidente de la Cámara de Diputados, pero también como abogado no puedo dejar de preguntarle si desde su punto de vista la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández cometieron una falta al vender la casa de su abuelo, de su padre, Salvador Allende, y por lo cual desde la oposición, particularmente desde el Partido Republicano, están pidiendo que el Tribunal Constitucional la cese en sus cargos.
A ver, lo primero que quiero decir es que no estoy en condiciones de hacer una afirmación categórica respecto de una persona u otra porque no conozco los pormenores en concreto de la tramitación, qué sé yo. Lo que sí le puedo transmitir es que, uno, primero, la figura del presidente Allende no merece estar metido en un lío de esta naturaleza. Y a mí me produce un reproche tremendo, tanto es una figura para nosotros los socialistas y creo que para mucha gente muy relevante y que esté involucrado, aunque sea lateralmente en un tema de esta naturaleza, me parece horroroso. Segundo, creo que aquí hay un conjunto de incompetencia, inhabilidades, falta de atención, despropósito, manifiesto. Y si el presidente piensa que la responsabilidad política se resuelve con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, bueno, es el presidente el que toma la decisión y hay que respetar.
Ya, es que una cosa es la decisión desde el punto de vista político, pero aquí también, perdóneme, está la decisión de una persona que no se puede desdoblar de su vida privada respecto de su labor parlamentario ministerial.
Voy para... era lo tercero que le iba a plantear.
Por favor.
Y si hay algunos que legítimamente pueden pensar que aquí hay una transgresión a normas constitucionales, qué sé yo, bueno, hay un procedimiento. El procedimiento es el Tribunal Constitucional y ahí habrá que atenerse a los resultados de ese procedimiento. Hay algunos, yo he escuchado a algunos colegas abogados que dicen que aquí no hay transgresión a las normas constitucionales, otros dicen lo contrario. Bueno, cuando hay disparidad de criterios respecto a estas cosas, siempre hay un ente que debe resolver aquello que es un ente jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional. Me parece muy grave lo que dijo una senadora de derecha que le merecía duda al Tribunal Constitucional, porque si vamos con esos prejuicios, entonces no le pedíamos a nadie, entre ellos al propio Senado. Pero entonces que lo dirima en consecuencia. Mi impresión, conociendo a las personas involucradas, que cuando la familia Allende señala que se actuó de buena fe, yo creo en eso, sinceramente, porque conozco su trayectoria, qué sé yo. Pero reitero, si hay dudas respecto al cumplimiento de normas, bueno, hay un tribunal que lo resolverá. Desde el punto de vista político, el presidente ha tomado decisión, el presidente tiene la facultad de tomar ese tipo de decisiones y yo respeto esa decisión. Si para algunos es una decisión insuficiente, bueno, plantearán el punto de vista. Pero yo me quedo con lo que ya les he señalado.